Vamos a estar estudiando en esta noche dos libros que constan del ministerio de dos profetas menores, Nahum y Habacuc. Vamos a empezar con una palabra de oración. Dios mío, nuevamente te expresamos a ti nuestro agradecimiento e inclinamos a ti nuestro corazón hoy, al reconocer que toda enseñanza viene del Espíritu Santo en relación a tu palabra y es lo que queremos hoy recibir nosotros. Y Señor, te pedimos que nuestros corazones sean sensitivos a la voz tuya y nos permitas no solamente ser oidores de tu palabra, pero hacedores de ella al llevar a la práctica lo que aprenderemos en este día. Sé con cada uno de los presentes hoy aquí y con aquellos que estén escuchando quizás este estudio por medio de las cintas grabadas o por medio del video. Toca sus corazones y sé con ellos y ministra donde quiera que ellos se encuentren también. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Vamos a estar viendo dos libros que cada uno de ellos comprende unos tres capítulos, no es mucho, no son largos, pero el mensaje de estos dos profetas son bastante interesantes. Yo quiero hacerles mencionar a usted el hecho de que hace unas semanas atrás, creo, no estoy seguro si fueron dos o tres semanas atrás, estuvimos estudiando acerca de la vida de un hombre, profeta de Dios, quien había sido llamado a ir y a predicar a una ciudad para que se arrepintiese de sus pecados, para que Dios le diese la salvación. De lo contrario, en 40 días, Dios destruiría toda esa ciudad. Pero este profeta de Dios no quería hacer la voluntad de Dios. Qué cosa más tremenda, ¿no? El profeta de Dios no quiere hacer lo que Dios le manda, sino que él quiso tomar por su cuenta el alejarse de Dios, tomarse unas vacaciones de Dios. ¿Cuántos de ustedes son en sí conscientes de lo que uno quiere decir con tomarse vacaciones de Dios? Voy a dejar de ir a la iglesia por un tiempo. He ido tan seguido, ¿no?, que voy a tomar unas vacaciones, voy a dejar un par de domingos de ir a la iglesia, al cabo puedo leer la Biblia por mi cuenta y puedo hacer tantas cosas también que yo sé que no me van a hacer ningún mal. Y no hay nada malo con eso. Lo que sucede es que cuando a veces tomamos el tiempo fuera en nuestras vacaciones, por decir así, damos lugar a pensar que estamos lejos de Dios. Pensamos que ahí donde quiera que nos hemos ido o cualquier cosa que estemos haciendo, al no estar en la iglesia, pensamos que Dios no está allí. Y la verdad del asunto es que no es así, ¿no es cierto? Dios está en todas partes. Y de la presencia de Dios no nos podemos escapar, ni así lo querramos, y así lo intentemos, cualquier cosa que hiciésemos. El caso del que estoy hablando es el caso del tremendo hermano mío, Jonás. Hermano de ustedes también, por cierto, en la fe. Y vamos a estudiar de este hombre, Nahum, en esta noche, que es un individuo a quien Dios está dándole un llamado también para que vaya a Nínive, a esta misma ciudad donde antes Jonás fue a predicar, luego que tuvo su experiencia con la ballena y se saben todas las cosas que pasó. ¿Recuerdan ustedes que la ciudad de Nínive, qué cosa hizo cuando fue finalmente Jonás a predicar la palabra de Dios? A proclamar las ciudades por las calles de Nínive diciendo, dentro de 40 días, si no se arrepienten, Dios lo va a destruir a todos ustedes. Y inmediatamente la gente de la ciudad de Nínive se arrepintieron de sus pecados y se tornaron a Dios. Pero ahora estamos leyendo de un acontecimiento 150 años después de que se arrepintieron. Es la misma ciudad, pero han pasado 150 años. Y la situación de esta ciudad es que nuevamente ha vuelto a lo que era antes. Una ciudad pagana, una ciudad cruel, una ciudad llena de bienes materiales, por cierto, una ciudad que había sido muy bien prosperada en el aspecto económico y material y demás, pero estaba muy, muy en el pecado. Era gente cruel. Cuando querían hacerle el daño a alguien, no dudaban ni vacilaban en agarrar y cortarle las orejas, o en cortarle la lengua, o en dejarlo manco de un brazo. Y de esa manera de mostrar a ellos, hey, we are tough, you know. Nosotros nadie se mete. Nosotros sabemos lo que hacemos con nuestros enemigos. Esta clase de actitud es la que tenían ellos en sus corazones. Pero resulta que tanta maldad estaba habiendo allí y todo lo demás. Y Dios dice finalmente, hey, aquí voy nuevamente a darles mi palabra, pero voy a mostrarles también quién soy yo. ¿Recuerdan ustedes que las palabras que Dios expresó a Jonás y que Jonás las repitió diciendo, Señor, yo sé que tú eres un Dios bueno, tardo para la ira, lento para mostrar tu justicia, mas siempre presto a tu misericordia? Y fue por eso que perdonó a Nínive. Pero Nínive es una ciudad que quizá hasta cierto punto nos represente a nosotros también, donde quiera que vivamos cada uno de nosotros. Porque en un tiempo nos arrepentimos y vimos la mano de Dios y vimos la salvación de nuestras almas, pero luego con el transcurso del tiempo y quizá con el bienestar y la comodidad que podamos recibir, hemos tendido a tornarnos alejados de Dios en vez de acercarnos más a Él. Y resulta que tal vamos a ver nosotros en el caso por medio del profeta Nahum, del cual no se conoce mucho en realidad, pero el mensaje de él es un mensaje claro, preciso y macizo. Dice, por su pecado y por su maldad y por no haberse arrepentido de sus pecados, Dios los va a juzgar a todos ustedes. Han tenido su oportunidad ya, la volverían a tener si arrepintieran, pero como no desean arrepentirse, todos perecerán. Empezando a leer del capítulo 1, versículo 1, y nuevamente repito que el hecho de estar hablando Dios ahora en contra de Nínive es porque han pasado 150 años del tiempo cuando se arrepintieron bajo el ministerio de Jonás. Y por eso aquí vemos la ira vengadora de Dios. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Elcos es el lugar de procedencia de este profeta Nahum. Y en el versículo 2 dice, Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Fíjese usted. Hay algo, queridos hermanos, que debemos tener nosotros siempre presente. De que sí, hablamos del amor de Dios y deseamos y se nos ofrece el amor de Dios gratuitamente a todos por igual. La piedad y la misericordia y la benignidad de Dios y todo. Pero que no pensemos nosotros por un instante de que eso significa de que nosotros podemos abusar de Dios. Es cierto que en la Biblia habla que si 7 veces cae el justo, 8 veces se levantará. Es cierto eso. Y es una realidad en muchas de nuestras vidas. Habla también acerca del hecho en Romanos de que si hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Dado a la gracia de Dios, que dice donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda. Fíjense. Pedro habla de un proverbio muy sabio. Dice que somos muchas veces nosotros como el perro que luego de haber vomitado se da media vuelta y luego regresa a su vómito y lo lame. ¿Ahí lo dice así? O como el cerdo que acaba de haber sido sacado de aquel pozo sucio de la suciedad, haber sido lavado y todo, y luego ni bien termina de ser lavadito todo, hasta perfume si quieres le echas y el cerdo dirá, estoy contento de estar de sí. Ni bien se da media vuelta y ¡bum! ¡Puf! Se vuelve nuevamente al fango y a la suciedad. Ahora, ¿cuántos de nosotros, y examinémonos por favor individualmente, al yo hacerlo también con ustedes, pero cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo? Entonces la palabra de Dios, la Biblia, compuesta de 2, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y 66 libros, entre estos 2 testamentos, está llena de ejemplos, de ilustraciones, de enseñanzas, de advertencias y de promesas para que tú y yo podamos vivir una vida bendecida de Dios y que no demos lugar a ceder hacia estas cosas, sino más bien al resistir. Cuando nuestra vieja naturaleza nos incita a volver a hacer algo que sabemos que no debe de ser ya o que antes hacíamos quizá. Lo que estamos leyendo en los primeros versículos del primer capítulo del profeta Nahum en el Antiguo Testamento, estamos viendo la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Y por cierto, fue lo que lo enojó a Jonás, si usted bien recuerda. Jonás no quería ir a predicar a Nínive por la razón que él sabía que si la ciudad de Nínive se arrepentía, entonces Dios los iba a perdonar. Y Jonás no podía aceptar tal cosa, porque Jonás sabía la maldad de la gente de Nínive, los desastres que habían hecho, tantas cosas, al extremo del pecado. Sin embargo, si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Y como se arrepintieron, en el tiempo de Jonás, Dios los salvó. Pero ahora es otra generación, pero es la misma ciudad. Y ahora está en el pecado nuevamente. Y Dios dice, hey, mi naturaleza es esta, versículo 3, que yo soy tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. En otras palabras, Dios no es como Tololo. ¿Usted me entiende lo que quiere decir, verdad? Dios no es como, Dios no se hace tonto solo, no. Dios es sabio. Él todo lo sabe, es omnisciente. Y nosotros pensamos a veces que nosotros hacemos tontito a Dios, ¿no? Señor, yo me arrepentí de este pecado, perdóname, Señor, y lo demás. Pero ni bien el Señor nos perdona y nos limpia y nos resuelve el problema o nos da la solución al momento difícil que estamos enfrentando, y bien sabemos que otra vez va a pasar otra cosa y que otra vez nosotros podemos hacer lo que nos conviene, lo que queremos hacer, porque luego al final vamos a Dios y Él nos va a perdonar. No te engañes a ti mismo. Ahí le dice que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántos de ustedes han leído esa parte en la Biblia? Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Lo que tú pones allí en la tierra como semilla, de esa semilla brotará el fruto que has de esperar. La Biblia dice que si siembras para la carne, cosecharás de la carne, ¿qué cosa? Corrupción, muerte. Pero si tú siembras para el Espíritu, ¿qué es lo que vas a cosechar? Vida eterna, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces noten ustedes la manera como este libro se hace tan apropiado para nosotros, en cualquiera sea nuestra situación. Y estas verdades deben ser marcadas en nuestras Biblias. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Allí en la tempestad, allí en el torbellino, momento de dificultad para nosotros, donde quizá cosas están nubladas, donde hay el ruido del trueno y demás, ahí está Dios, haciéndonos ver que Él está presente y que en medio del problema, Él está para ayudarnos, porque como propósito del problema está el que seamos purificados, transformados cada vez más y entregados más a su santa voluntad. Versículo 4, Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dios conoce en esta noche, los que están aquí hoy presentes, conoce a aquellos que de veras están confiando en él. Hay personas que tienen problemas y piden oración. Señor, hermano, ayúdeme, óreme, ore por este problema. Pues decía, mire, usted tiene fe en Dios y esto. Y esta persona, si no está confiando en Dios, sino quiere que otros confíen por él. Y Dios sabe perfectamente. Dios sabe los que confían en Él. Y lo digo porque aquí está claro. Y porque Él es bueno. Y Él es la fortaleza en el día de la angustia. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos tan angustiados no sabemos a quién ir? No sabemos a quién acudir. Sin embargo, Dios nos dice, Él es nuestra fortaleza en el día de angustia. En el libro de los Salmos dice que Dios es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en medio del problema sentimos de que, bueno, Dios ya está tarde ya, ¿no? Dios está tarde, 15 minutos tarde. Este problema ya me tiene a mí hasta aquí, hasta la coronilla ya. Está tarde, Señor. Sin embargo, nos olvidamos que Dios sabe en el momento preciso, cuando sabe que ya no vamos a poder dar más, cuando nos quitamos los tenis para colgarlo diciendo que renunciamos ya, ¿no? El Señor dice, aquí estoy yo. Porque Él es nuestra fortaleza en la angustia. Él no nos dejará caer. Y conoce a los que en Él confían. ¿Conoce Dios que tú estás confiando en Él? Si de veras estás confiando, Dios te conoce. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Adversarios es decir, enemigos, personas que están en oposición a Él. Y eso es algo interesante porque hay muchos de nosotros que tenemos familiares nuestros que se oponen al hecho de que uno esté sirviendo a Dios. Y estas personas, sin hacer mucho preámbulo o mucha investigación dentro del tema tal, pero en sí viene a ser un adversario de Dios. Dios ha escogido a esta persona para el ministerio o para cierta función dentro del cuerpo de Cristo y tiene a esta otra persona al lado, familiar o amistad, lo que fuese, y está siendo de estorbo, está siendo piedra de tropiezo, está siendo un adversario, un enemigo de lo que Dios quiere que él haga. Y aquí la Biblia habla acerca de los adversarios que ciertamente los consume a todos. Él sabe tratar con ellos, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza dos veces de sus enemigos, solamente una basta. aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Para Dios no hay nadie que se le ponga al frente. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Entonces, lo que vamos a seguir viendo en estos próximos dos capítulos del libro de Nahum es la demostración o explicación de la manera como es que Dios va a destruir la ciudad de Nínive por su pecado. O sea, en otras palabras, Dios le revela a su profeta Nahum la manera como es que va a permitir de que los enemigos de la ciudad de Nínive vayan y los destruyan y los maten, y ellos sean consumidos por sus enemigos. Dios va a actuar, Dios va a intervenir en esto, y Dios se lo está comunicando al profeta Nahum. O sea que si mañana o pasado alguien le preguntase a usted, ¿de qué se trata o cuál es el tema del libro de Nahum en el Antiguo Testamento? Usted dirá, bueno, habla acerca de la justicia de Dios y de la manera como es que Dios emplea su justicia y su juicio sobre la ciudad de Nínive. Eso es simple y llanamente lo que trata este libro. Así que ya sabe, ¿verdad? Seguimos en el capítulo 1, versículo 15, dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana. El carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodearán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha. Se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Esa es la manera como se va a destruir Nínive. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán, gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas, y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es de la guarida de los leones, y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogían el león y la leona y los cachorros del león, y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros, y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presa sus cavernas, y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¡Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor en espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, que hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré, consoladores? Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. He aquí, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas. Entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Reposaron tus valientes. Tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? En el versículo 19 hay una frase que como que resalta de todo. Cuando Dios a uno le dice, tu herida es incurable, está por demás. He hecho todo con el propósito de alcanzarte y de atraerte más a mí, pero tu herida es incurable. Hoy dice que te arrepientes y mañana vas y haces lo mismo. Me pongo a pensar y digo, ¿qué exhortación para nosotros? ¿Qué advertencia para cada uno? Ruego a Dios que al ver esto, no en sí se nos paren los pelos de espanto ni nada de eso, pero que observemos y comencemos nosotros a contemplar lo que es la grandeza de Dios. Y acuérdese, de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Hay personas que se jactan a veces de aún vivir una vida cristiana, ustedes saben, así, wishy-washy, pobre de ellos, van a sufrir. Están sufriendo ya, se los aseguro una cosa. Un cristiano que está viviendo dos vidas, con un pie a un lado y un pie a otro lado, es una vida frustrada, una vida miserable, de veras lo es. Yo estuve allí, por eso puedo hablar como lo estoy haciendo. Es una vida triste, una vida miserable. No está feliz ni en la iglesia, ni en la calle, ni en la cantina, ni en una actividad cristiana. No estás contento porque tú sabes la verdad. Y por otra parte, te gusta y te atrae aún lo que está allá afuera. Y entonces una persona que estás así, está siendo una persona como que está siendo jalada por los lados. ¿Te imaginas qué termina de uno al final? Pobrecito, con la lengua afuera. Entonces, observemos todas estas cosas, hermanos, que del Antiguo Testamento se nos trae a nosotros como enseñanza, y prestemos atención, oído, y pongamos corazón a las cosas que Dios nos enseña. De esa manera nosotros vamos a comenzar a comprender lo que es el principio de la sabiduría. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Proverbios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Comenzar a reconocer y tener reverencia a Dios, porque Él es grande. Para Él todas las cosas que están aquí son nada. Para Dios, uno y nosotros es como hacer así. Dejaríamos de existir en un instante. Y gracias a su misericordia estamos aquí. Gracias a su misericordia, vemos cómo se extiende su mano de bondad y de gratitud. Vemos lo que está tomando lugar hoy aquí en la nación de los Estados Unidos y la corrupción que hay y tantas cosas más. Y la manera como se acrecienta más el odio y la maldad y la inmoralidad y demás cosas. Y Dios aún está ahí pacientemente esperando, porque hay cantidades de cristianos que están orando por esta nación. Pero el día va a llegar también cuando Dios tenga que decir, como en el tiempo de Noé, mi espíritu no contendrá con el hombre para siempre. Y algo tendrá que suceder entonces. El libro de Habacuc, que es el siguiente libro, luego de Nahum, y es un libro también bastante interesante, porque el problema es el hecho de que Dios aún no ha juzgado la corrupción moral de Judá. El caso es el caso de Judá, lugar de los israelitas. Habacuc es un contemporáneo del profeta Jeremías. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con el profeta Jeremías? Déjenme ver sus manos. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jeremías? Quizá a usted le tocó prestarle un pañuelo un día porque se le acabaron los pañuelos a Jeremías, tanto que lloraba el pobre, ¿no? Es conocido como el profeta llorón. por la manera como este hombre derramaba lágrimas, así como abrir un caño. Lloraba y se quejaba bastante, pero porque su ministerio es un ministerio muy duro. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que una vez estuvimos estudiando acerca de los diferentes reinados, y uno en particular fue el caso del reinado Josías, el rey Josías, quien dentro de un ambiente y así una sucesión de padres llenos de corrupción, como el padre de Josías, el abuelo de Josías, y todos ellos, no Manasés y otros más, eran hombres corrompidos, eran reyes de una nación judía israelita, supuestamente gobernados por Dios, pero no era así. Eran idólatras, adoraban al dios de Baal y sacrificaban a los bebés en los brazos de Baal, que eran brazos de bronce al rojo vivo, y practicaban toda clase de inmoralidad y de cosas muy feas ante los ojos de Dios. Sin embargo, Josías tuvo en su corazón el deseo de que las cosas cambiaran y revolucionó todo para hacer que toda la nación se tornara hacia Dios, y lo hizo, se cumplió. Pero luego de la muerte de Josías, o más bien durante Josías su reinado, pero había gente de que tenía que cumplir porque tenía que ser porque era como una obligación ir a la iglesia, porque el rey dice. No algo muy lejano de lo que pasó el año pasado, ¿no? En 1983, cuando Reagan nombró el año de 1983 como el año de la Biblia, ¿no? De mucha gente, bueno, por compromiso, sí, pues dibujo ahí, ponen el año de la Biblia y nada más, pero ¿cuántos de corazón han puesto sentimiento y ser en lo que la Biblia es y la han estudiado? Mucha gente ha comprado muchas Biblias para tener adorno en su casa. Es que el presidente nombró este año 83 el año de la Biblia, entonces tenemos la Biblia, ¿no? Pero de veras, ¿cuántos son aquellos que de veras, todos los años son años de la Biblia, todos los días son días de la Biblia para uno, para el cristiano? En el tiempo de Josías lo que tomó lugar es que la gente comenzó a ir al templo, la gente comenzó a ofrecer sacrificios y holocaustos en el templo de Jehová, pero no lo hacía de corazón. Aún vivía en su pecado y en su inmoralidad. Entonces Dios lo llamó a Jeremías, levantándolo de chiquito. Ustedes han leído conmigo, cuando Dios llama a Jeremías, de niñito, le dice el ministerio que le va a dar. Y Jeremías entonces tenía que ir y ser estricto en su palabra, sin pelos en la lengua. Arrepiéntanse, carones de hipócritas que son ustedes. Arrepiéntanse. A la gente no le gustaba que le dijeran eso. Como ahora, que hay personas cristianas y cristianos, pues así, usted sabe cómo son, ¿no? Wishy-washy, si tú agarras y le dices, oye, tú, mira, ya deja, o no vengas a la iglesia, mejor, me ofendí, ahí me voy, ya no vengo más a esta iglesia, ¿no? Una actitud así. Porque no le gustan las cosas que sean claras. Mucha gente se ofende cuando uno le dice la verdad. Oye, mira, que estás despeinado, peínate. ¡Wow! Y luego se enoja con esta persona porque le dijo la verdad, le hizo pasar vergüenza porque le hizo ver un error en el cual esta persona estaba, por más chico o grande que este sea. No nos gusta que nos digan la verdad. ¿Es así con nosotros o solamente conmigo? ¿A cuánto le gusta que le digan la verdad? ¿Okay? Miren, le voy a decir a unos que están feos, ¿eh? ¿A cuánto le gusta que le diga la verdad? ¿Eh? Gloria a Dios, por esos que levantan sus manos. Luego hablamos después del servicio, hermanos. De uno a uno y de corazón a corazón. Para que no haya testigos ahí, que haya fraude. Pero Jeremías tuvo un ministerio que tenía que predicar la palabra tal como era. Arrepiéntanse, se van a ir al infierno si llegan así, porque lo que hacen no vale. Dios no mira eso, porque con sus labios honran, pero con su corazón están muy lejos de mí, igual que en la época de Isaías. Entonces Jeremías lloró mucho. Ahora, Habacuc era un contemporáneo de estos, de este Jeremías. O sea, en la misma época, solo que Jeremías, Habacuc estaba en la área de Judá. Ahora, en Judá, en el reinado de Judá, la corrupción era bastante grande. Entonces, la actitud de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 1, es una actitud de queja ante Dios. Él se está quejando, porque él está viendo lo que está tomando lugar allí, de la injusticia, de la inmoralidad y de todo, y ve que Dios no hace nada al respecto. En otras palabras, Dios no hace descender fuego del cielo y consume a los fornicarios. Dios no agarra y los destruye a estos que están pecando, sino que aún la cosa sigue igual. La gente sigue pecando y sigue habiendo más inmoralidad e injusticia y demás, y no pasaba nada. Y Habacuc, como profeta, decía, pero Señor, ¿para qué me haces ver esto y no haces tú nada al respecto? Empezando a leer en Habacuc, capítulo 1, versículo 1, vemos esta queja de Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuando por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale, qué cosa torcida, la justicia. Ahora, muchos de nosotros somos conscientes de cuántas veces la justicia no se aplica en todos los casos. Está escuchando el comentario de este hombre, quien es un hitman, una persona contratada por la mafia para ir y asesinar a alguien. Y resulta que tenía que ir a este apartamento a asesinar a esta persona que estaba allí. Mientras que este hitman fue a asesinar a esta persona, el vecino, por casualidad, salía del lugar y le pudo ver la cara a este hombre luego que había abierto la puerta y que le había tirado dos balazos y se llevó y tenía esa pistola que tiene este silenciador. Esta persona, el vecino vio y cerró la puerta y dijo, wow. No sé si habrá hecho así, pero me imagino. Porque se pone usted ahí en la pantalla y dice, wow, se imagina que al vecino suyo le dieron dos balazos. Y luego, entonces, ¿qué pasó? Llamó a la policía. Cuando vino la policía y toda la investigación que hicieron, sabían de que esta persona había estado metida con la mafia y todo, y que seguro la mafia había pues contratado a alguien para que lo asesinara. La cosa es que los abogados y otras personas le dijeron a este vecino, le dijeron, mira, queremos de que tú vengas con nosotros, porque no sabemos si al final este hombre te vio a ti, quizás te pueda matar a ti también. Así que lo llevaron a este hombre a un lugar para que estuviese, que no corriese ningún peligro hasta el día del trial, hasta el día que le iba a comparar delante del juicio, del juez y todo esto. Entonces, cuando vino el día del juicio, lo trajeron a él con guardaespaldas y todo, y cuando lo sentaron al lado del juez y le hicieron jurar y todo, y dijeron, y lo puso al frente de la persona, porque la llegaron a agarrar, al que lo dispararon, la llegaron a agarrar, por eso es que le estuvieron en trial. Entonces, dijeron, usted conoce a este hombre, porque usted es el vecino de la persona que murió, y esto y lo demás, la cosa que agarramos a este hombre. Y él dijo, sí, y mirando bien la cara, estoy seguro, segurísimo, de que ese es el hombre, porque yo no me puedo olvidar, de que lo vi, no me olvido del sueño con él todas las noches, quizá. Él es el hombre, yo sé que él es. Y el juez le miró la cara así, al que estaba dando tal testimonio, y miró a los que están alrededor y dijo, bueno, pero en realidad las evidencias de esto y lo demás, y vamos a tratar un poco más del caso, porque hay otras cosas que también se quieren comentar, y no sé qué cosas más se dijeron, se cerró el caso allí, solamente así. Luego cuando pudieron volver a abrir el caso, supieron que le habían hecho bail a esta persona, le habían dado fianza, y que luego estaba fuera y que no había pasado nada. A una persona que había matado, había asesinado a alguien y que tenía inclusive un testigo ocular al lado. No supo nada más, porque corre cantidad de dinero. Y nos ponemos a pensar nosotros la injusticia, ¿no?, que está viendo hoy. Quizás muchos de nosotros han estado metidos en problemas también, ¿no?, que con el abogado o con esto, y que el negocio, y que el fraude, y que el préstamo, y que el pago que no se vio nunca, y que esto y demás. Y nos damos cuenta nosotros que la Biblia habla de todo esto. Y no esperemos que las cosas se mejoren. ¿Adivinen por qué? Porque no se van a mejorar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, eh? No suena muy, muy, muy optimista esto, ¿no? Las cosas no se van a mejorar, mis hermanos, van a empeorar más bien. Pero es la realidad del asunto. Pero nosotros tenemos que poner a los malos ratos buena cara. Porque con nuestra fe hemos de confiar en Dios y nuestro Señor Jesucristo. Entonces Habacuc estaba viendo cosas pues que realmente lo hacían a él sentirse muy mal y todo. Entonces él estaba pidiéndole al Señor que se hiciera algo al respecto, ¿no? La gente era bruta, o sea, brutalmente asesinaban a la gente. Sin irnos muy lejos, recordamos aquellos que hemos visto en noticiero o hemos escuchado en noticiero lo que tomó lugar aquí en San Isidro, cerca de San Diego. Un individuo lunático entró a un restaurante McDonald's y comenzó a disparar a todo el mundo, y cuántos murieron y cuántos quedaron gravemente heridos, y una masacre tomó lugar allí, como muchos años nunca ha tomado lugar aquí en Estados Unidos. Y de repente viene que sucede algo así. De repente pasa unos cuantos días más, y usted ve que un individuo estaba manejando en la calle y había mucha gente en las veredas, y este va y mete su carro en la vereda y ¡pam! Se lleva a toda la gente como si nada. ¿Qué está sucediendo en el mundo de hoy? ¿Qué está pasando? La maldad está acrecentando cada vez más. Y nosotros como cristianos debemos conocer que todo esto, la Biblia habla de todo esto, y nosotros debemos ser la luz del mundo. Y Habacuc entonces sentía esta conmoción en su corazón. Y yo le voy a decir a usted una cosa. Muchas veces yo veo estas cosas que toman lugar y de la hipocresía que hay, inclusive en los líderes a veces, en la política o en cualquier organización o sociedad. Y mi corazón se duele, te lo digo con todo corazón, se duele. Y me puedo identificar aquí en el sentido de Habacuc. Digo, Señor, ¿hasta cuándo no vas a hacer algo tú al respecto? Pero noten ustedes lo que dice en el versículo 5, y aquí mi corazón se regocija, hermanos. Dice, mirad entre las naciones. Mira, quiero que observes de manera más amplia, que levantes tu rostro y mirad entre las naciones y ved, y note lo siguiente, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, dice, ¿qué cosa? No la creeréis. Léalo conmigo en voz alta, ¿sí? Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Palabra de Dios. Él va a hacer una obra que para nosotros va a ser difícil de poder entender o comprender. No obstante, estamos viendo que está tomando lugar ya. ¿Qué es lo que Dios tenía como propósito aquí? Dar destrucción y dar un castigo fuerte a los judíos. Versículo 6. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, ¿te imaginas? Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Está diciendo, miren, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, que yo voy a quitar mi mano de ustedes y voy a dejar que esta gente, los caldeos, vengan y los maten a todos ustedes, inclusive que ellos tengan su propia justicia y hagan de acuerdo a lo que ellos quieran hacer, y que después que ellos los venzan a ustedes, ellos den honra a su propio Dios. Fíjense ustedes, para ver si ellos así recapacitaban con todas estas cosas. Noten aquí ahora lo que Habacuc hace al protestar, al querer interceder. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Versículo 17. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Habacuc primero estaba protestando, Señor, ¿por qué no haces algo al respecto? Dios luego le dice, mira cómo yo voy a juzgarlos, le voy a dar una lección bastante fuerte. Y le dice, no, pero demasiado, porque tú vas a usar a gente impía para que venga y se burle a nosotros y nos mate a nosotros, pero tú eres grande misericordia. Y Dios le da la lección en lo que acaba de decir. Sin embargo, noten ustedes, luego de la tormenta, ¿qué cosa viene? Viene la calma. Capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Este es Habacuc hablando. Luego de haberse presentado delante de Dios con todas estas cosas que hemos leído, él dice, bueno, ahora me voy a apartar a un lugar, voy a estar esperando en Dios y voy a ver qué cosa es lo que Dios me va a responder. Versículo 2. Y Jehová me respondió y dijo, noten la respuesta de Dios, escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardara, no va a suceder inmediatamente, quizá tome más tiempo de lo que tú pienses, pero tú has puesto en tabla la visión, la perspectiva de lo que va a tomar lugar. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es... Mas el justo por su fe vivirá. Subraye este versículo si gusta. Viene a ser lo que es el corazón del tema de este mensaje. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, quien está viviendo en una generación llena de maldad, podredumbre de corazón. Sin embargo, Dios le muestra que él ha de hacer justicia y que él, como siervo de Dios, presente su visión y todo, pero sobre todas las cosas, que él aprenda a vivir por la fe. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sabemos lo que es vivir por fe? Por fe. No vemos algo, pero creemos que va a suceder. No sé todavía cómo puede suceder, sin embargo, sé que va a suceder. Por fe, yo creo en Dios. Por fe hemos sido salvos. La Biblia dice en Romanos 5, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y noten nuevamente lo que dice en el versículo 4, léalo conmigo. He aquí, dice, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero. Es gente con la cual no se puede confiar. Es gente inconstante. Es traicionero, dice aquí. Hombre soberbio, que no permanecerá. Y ensanchó como él, que no se saciará. Ensanchó como él, Seol, su alma. Y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmadero le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Noten ustedes la promesa de que la palabra de Dios se llevará a todo lugar. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra y de las ciudades y de todo lo que en ellos habitaban. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate! Está hablando acerca de la oración, a los ídolos, a las estatuas, a las imágenes. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Vean en capítulo 3 la oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temé. ¿Cuál viene a ser nuestra actitud? Escuchen por un instante. ¿Cuál viene a ser nuestra actitud ante algo así? Este hombre, con su corazón allí, pues, todo comprimido y demás, de ver la maldad y todo. Luego le dice a Dios, Señor, haz algo al respecto. Y dice, voy a hacerlo y mira cómo lo voy a hacer. Y luego le dice, no, Señor, pero no tan bravo, no te pongas tan bravo. Y luego Dios dice, mira, espérate un tiempo, yo te voy a hablar. Y luego él va aparte y el Señor le dice, mira, escribe en una tabla una visión, pon en orden tus pensamientos, tus pasos, pon tu ministerio de tal manera en la cual tú te dejes guiar por mí. Y la clave de este ministerio que Dios le da a Habacuc es, el justo por la fe vivirá. No te dejes llevar tanto por lo que tú ves, o por lo que escuchas, o por lo que te dicen, pero por lo que yo te estoy diciendo a ti, y por lo que yo estoy diciendo que va a suceder, que yo voy a hacer. Entonces él aprende una lección y comienza a dar lugar a todas estas exhortaciones y a todas estas advertencias. Y en el capítulo 3, entonces, viene como resultado esta oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra, y noten ustedes qué cosa dice, y temí. Oh, si hacemos otra cosa nosotros, aparte de temer, estamos muy mal. Necesitamos recobrar el temor a Dios, hermanos. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste, fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura, hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se me conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, no tenga aquí la enseñanza que él ha tenido todo esto, aunque la higuera no florezca, aunque no estén las cosas muy bien, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Noten ustedes, versículo 18, noten la lección aquí. Aunque todo esté saliendo mal, aunque no hay comida para comer, no hay ropa para vestir, no hay en sí prosperidad en el aspecto material o para mi propia supervivencia inclusive. Con todo, versículo 18, léalo conmigo en voz alta. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en Jehová. ¿Qué enseñanza? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, ¿se da cuenta usted, querido hermano, que conoce a Cristo y que quizás esté pasando por problemas o por dificultades y que quizás las cosas a su alrededor no le parezcan estar saliendo como a usted le gustaría? Uno aprende a través de los problemas, de las dificultades. Cuando uno va y busca el rostro de Dios, uno aprende y comienza a decir lo que Habacuc está diciendo aquí. Primeramente, aprender a volver a sentir lo que es el temor a Dios. ¡Ey! Tener temor a Dios. Con Él no se puede jugar. Y segundo, aprender en todas las circunstancias en las cuales yo me encuentre a estar alegre y contento por el gozo de la salvación que he recibido. ¿No se dan cuenta que hay mucha similitud con el apóstol San Pablo en esto cuando escribió a los Filipenses? Les he aprendido a estar contento en cualquiera sea mi situación. Estoy contento siendo humilde o siendo muy poco, siendo pobre o en abundancia. He aprendido a ser contento. ¿Por qué? Porque mi Dios suplirá todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos de ustedes conocían esta verdad y la creen en esta noche? ¿Les gustaría repetirla conmigo? Mi Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. En el versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, bendito sea el Señor. Que nos ayude cada día, queridos hermanos. Ustedes no se imaginan de la ayuda que es para nosotros el estudiar la palabra del Señor. Y muchos de nosotros podemos estar hoy día muy bien, bendecidos y contentos y todo lo demás. Sin embargo, el ir a través de estos pasajes en la Biblia nos recuerda, nos advierte, nos da alerta roja. Y dice, cuidado, cuidado. No te apresures tanto. Cada paso dalo firme. Y hacia adelante. Que el Señor tenga misericordia en nosotros y nos ayude y que podamos al unirnos en amor y en armonía juntos poder también ayudarnos cuando un hermano anda caído, poder decirle, hermano, levántate. Y aquí que Dios pueda ayudarnos. Porque Él es nuestra fortaleza en el día de angustia. muchos versículos en estos dos libros que hemos leído para aprendérnoslos de memoria, si lo subrayó cuando le dije, para que se la aprenda de memoria, como dice aquí, dice Jehová es nuestra fortaleza en el día de angustia, el justo por la fe vivirá. En el versículo 18 cuando dice también, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Inclinemos por favor todos nuestros rostros. Padre Santo, te damos gracias. Entendiendo, Padre, de que en los tiempos antiguos tú hablaste a nuestros padres por medio de los profetas. Pero en el día de hoy, Señor, tú nos hablas por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de vida. Y el Verbo es la palabra. Señor, de todo corazón, en este día te pedimos que, al abrirte a ti nosotros, nuestros corazones, tú tengas en bien extender tu brazo lleno de amor y con el calor de Padre y de Señor y de Maestro. Y nos acerques más hacia ti. Nos des mayor comprensión y entendimiento de todas las cosas. Sobre todo nos des la fortaleza, Señor, para seguir adelante y para no desmayar. Auméntanos la fe, porque el justo por la fe vivirá, Señor. Queremos andar por fe y no por vista. Queremos, Señor, confiar en ti, porque tú conoces a aquellos que confían en ti. En Proverbios nos dice que la comunión íntima está con aquellos que confían en ti. Y cuánto anhela nuestro corazón, Señor, tener una comunión íntima contigo, Padre, permitiéndonos confiar en ti, creer en ti, depender de ti, Señor. Depositar toda nuestra confianza en el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Dios todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, para el cual no hay problema alguno. Toda dádiva y don perfecto proviene del Padre de luces, que no hay mudanza ni sombra de variación. Ayúdanos, Señor, ahora a incrementar en nosotros el saber, el conocer tu palabra y el vivir en pos, en la base de tus verdades. Enséñanos y guíanos cómo estudiarla diariamente y cómo ocupar tiempo en la oración. Te pedimos todo esto con todo nuestro corazón. Mientras todos estamos aún con nuestra cabeza inclinada y los ojos cerrados. Dios mío, yo te pido por...